Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, saludo la linterna en la cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo análisis, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Lo último es una entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar, en Antena 3 Televisión. Ha dicho José María Aznar, y lo ha hecho a su estilo, con rotundidad, que él nunca cobró sobresueldos del Partido Popular, ni cuando era presidente del gobierno, ni como líder de la oposición. José María Aznar ha asegurado que siempre ha sido impecable, y que prueba de ello es que cuando llegó a la Moncloa ordenó el pago de una renta. Ricardo Rodríguez.
En efecto, ha dicho ser incluso meticuloso José María Aznar, rotundo al negar haber cobrado sobresueldo alguno en su condición de presidente del gobierno o de líder del PP. De la misma manera se ha dicho convencido de que su partido ha actuado en todo momento cumpliendo con las normas vigentes.
Yo no recibí más retribuciones que la de diputado y la de presidente del Partido Popular. No recibí más retribuciones que la de presidente del gobierno. No devengué ni percibí ninguna otra cantidad y estoy convencido que las cuentas del Partido Popular son las legales aprobadas por el Tribunal de Cuentas.
El expresidente también ha salido al paso de los supuestos sobres repartidos por Luis Bárcenas.
Los únicos sobres que yo he conocido, de los cuales he tenido conocimiento, son los sobres que entraban de fondos reservados en la Moncloa hasta que yo llegué a esa casa.
Aznar ha advertido que pinchan hueso el grupo Prisa, que le ha distinguido, según sus propias palabras, con su odio, si le acusa de abuso por recibir su hija un regalo de boda de Correa.
Antes, el exdiputado del Partido Popular, Jaime Ignacio del Burgo, le ha dicho al juez Ruz, que es el que investiga esos papeles de Bárcenas, que el expresidente del gobierno Aznar aprobó algunos de los pagos recogidos en los papeles de Bárcenas con esa presunta contabilidad B del Partido Popular. Todo ello lo ha desmentido José María Aznar en la entrevista de esta noche en Antena 3 Televisión. Pagó siempre, por cierto, dentro de la legalidad, según del Burgo, Patricia Rossetti.
Según Jaime Ignacio del Burgo, la palabra sobresueldo tiene un sentido peyorativo y las retribuciones del PP eran perfectamente compatibles con las del Parlamento. A preguntas ante el fiscal y según fuentes presentes en la declaración, del Burgo aseguró que en el 91 José María Aznar autorizó pagos de 600.000 pesetas para el exconsejero navarro de salud, Calixto Ayesa, para compensar el cierre de su clínica dermatológica tras aceptar el cargo. Del Burgo fue al despacho de La Puerta, que le remitió al de Bárcenas, y le dio el dinero para Ayesa, 600.000 pesetas en varios pagos. Justificó además los pagos a una concejal de UPN que fue víctima de ETA.
Respecto a la entrega que yo hice a la víctima de terrorismo, Elena Murillo, que ya se conoce porque lo dije en su momento por activa y por pasiva, que me siento orgulloso también del Partido Popular de que hubiera tenido la sensibilidad de que en un momento de dura dificultad.
El exconcejal de Amurrio, Santiago Abascal, dijo que el PP le dio 2 millones de pesetas en el 99 para paliar los daños sufridos por los ataques de violencia callejera. Su preocupación era salvar su vida.
Durante el año 99 yo tuve 19 actos de terrorismo callejero y de terrorismo, con un intento incluso de asesinato. Y a mí el partido me ayudó en ese momento, lo cual además se lo agradezco mucho. Y fue una cantidad aproximadamente, yo creo que algo menos de 2 millones de pesetas.
Jaume Matas reconoce que cobró del PP más de 21.000 euros en 4 meses, desde que dejó de ser ministro hasta que fue nombrado presidente del gobierno de Baleares. Dinero pagado en nómina y a través de banco y declarado. Lo negoció directamente con Javier Arenas. Necesitaba ayuda económica para su vida.
El Partido Socialista exige al PP que explique sus cuentas y el presunto pago de sobresueldos. Esto lo ha dicho antes de las declaraciones de José María Aznar en Antena 3 Televisión. Incluso atribuyen en el Partido Socialista al presidente Rajoy el papel de hilo conductor de una presunta trama estructural de financiación legal del Partido Popular. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha dicho que la sombra de Bárcenas y de Gürtel siempre estará presente en esta legislatura, Paloma Estrada.
Parece que la trama Gürtel estaba en todas las fiestas, ha dicho Alfredo Pérez Rubalcaba. El secretario general del PSOE ha reiterado que la sombra de Bárcenas seguirá planeando durante toda la legislatura sobre el Congreso. Según Rubalcaba, ya ofenden las últimas informaciones conocidas sobre el pago de parte de la boda de la hija de Aznar a cargo de la trama.
Es una información fea. Parece que estos señores de la trama Gürtel estaban en todas las fiestas, cumpleaños, comuniones, bodas, visitas del Papa. Ciertamente es una declaración horrorosa. He oído a Ana Botella decir que la duda ofende y yo la contesto exactamente eso es lo que pasa, que ofende.
Rubalcaba pide a Rajoy que vuelva a dar una explicación pública porque cada día se revela que la que dio no era cierta.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha dicho que las declaraciones ante el juez de algunos de sus políticos como testigos en la investigación de la presunta contabilidad B demuestran que las retribuciones siempre han sido declaradas a Hacienda. Alonso también ha recordado que las cuentas del PP han sido auditadas y publicadas por el Tribunal de Cuentas.
Todas las retribuciones se ajustan estrictamente a la legalidad, que todo el mundo en ese sentido cobraba sus retribuciones y las cobra a través de una nómina y vía transferencia bancaria, y por tanto, pues entiendo, el pagador informa a Hacienda de la retención que en su caso se ha practicado. Y imagino que todos los demás estarán al corriente de sus obligaciones fiscales.
El gobierno está dispuesto a dialogar sobre el proyecto de ley de educación, pero deja claro que no se van a tocar los pilares fundamentales de la reforma. Esto es, las evaluaciones externas al final de la ESO y bachillerato que hace el Estado, las asignaturas troncales comunes a todas las regiones, la religión como asignatura optativa pero evaluable y su asignatura alternativa. Lo ha dicho el ministro de Educación Wert en el Senado, Eva Revenga.
El ministro Wert lo tiene claro, digan lo que digan, la oposición, la ley es necesaria, está abierto al diálogo, pero sin mover los pilares fundamentales. Desde el PSOE vuelven a la carga con que el gobierno se pliega a los deseos de la Iglesia y también que esta ley es elitista y que nadie la apoya. Acusación que ha contestado el ministro. Escuchamos al socialista Álvarez Areces y al ministro Wert.
Su ley y sus recortes tienen un rechazo total. Usted está solo. Esta ley no tiene futuro.
Estoy suficientemente satisfecho de haber hoy muchas veces que a esta ley le falta apoyo social cuando ustedes han estado gobernando con una ley educativa que tuvo en la Cámara exactamente el 51% de los votos.
Sobre la enseñanza en castellano en Cataluña, desde Convergencia y Unión acusan al ministro de querer destruir el sistema de inmersión lingüística. Wert ha ofrecido al gobierno catalán incluir sus propuestas en la ley si encuentra un modo de garantizar la enseñanza en castellano.
También en el Senado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha defendido que la reforma del aborto que aprobará el gobierno antes del verano no contemplará por primera vez que una mujer vaya a la cárcel por abortar. Ruiz Gallardón ha confirmado lo que ya avanzó la semana pasada, no se podrá abortar por motivos de discapacidad.
Un discapacitado no tiene peor derecho que una persona que no tenga una discapacidad. Y si eso afecta a una persona, afecta también a un concebido. Y por lo tanto, si hay interrupción del embarazo, será por un motivo distinto. Pero jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear personas de primera y de segunda, señoría.
El ministro de Defensa, Pedro Morenes, ha trasladado el pésame a las familias de los tres legionarios muertos ayer en la base militar de Villator, Almería. Por el momento no hay novedades en la investigación de lo ocurrido. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
La Legión ha perdido a tres hermanos, ha dicho el ministro Morenés en su visita a la base militar donde ayer se produjo la explosión. Ha conversado con los familiares de los fallecidos y ha visitado al sargento herido que se encuentra en la UCI.
He estado con las familias y es muy duro porque han perdido un hermano, han perdido sobre todo un hijo, han perdido un novio y la verdad es que es una situación difícil. Sobre todo para ellos, pero también para la Legión y para el Ejército, que ha perdido su otra familia también y ha perdido pues a tres amigos, a tres compañeros, a tres soldados, ¿no?
Todavía no se sabe cuándo se van a celebrar las honras fúnebres. Sobre las causas de la explosión habrá que esperar. Además, hay secreto de sumario.
Está terminando este día, este martes, día 21 de mayo, en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que Alemania dará trabajo a 5.000 jóvenes españoles al año a través de la formación profesional dual y de puestos para personal cualificado. Así lo han acordado las ministras de Empleo germana y española. Y que el príncipe Felipe ha pedido más esfuerzos para disminuir las cifras del paro juvenil. Don Felipe ha dicho que es un reto común y una cuestión de supervivencia. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha fallado a favor de defender los domicilios de los políticos porque asegura que forman parte del ámbito privado y que deben respetarse. Con este argumento, el tribunal ha prohibido una marcha sindical junto al domicilio de la consejera aragonesa de Educación. En Estados Unidos, los servicios de rescate continúan buscando víctimas del tornado que ha devastado el estado de Oklahoma. El presidente Barack Obama ha asegurado que este ha sido el más destructivo de la historia y que la recuperación va a ser larga. El balance oficial de fallecidos es de 24 personas. Y en Reino Unido, la Cámara de los Comunes ha aprobado la unión entre personas del mismo sexo, que estudiará a partir de mañana. mañana la Cámara de los Lores. La norma podría entrar en vigor en 2014. De vuelta a España, Hacienda ha negado que vaya a bajar los sueldos de los funcionarios municipales, pero no descarta limitar sus subidas. La Federación de Municipios y Provincias asegura que no hay 5.900 ayuntamientos ineficientes, tal y como aseguró ayer el Gobierno. Por cierto, que el salario bruto medio en España es de 1.639 euros mensuales, un 15% inferior al de la Unión Europea, según un estudio de una empresa de trabajo temporal. Noruega es el país donde más se cobra.
Nos queda contar la Feria de San Isidro. En las ventas, única vuelta al ruedo para David Mora, informa Sisto Naranjo.
Fue en el tercero un toro con el que David Mora se mostró lucido con el capote. Después, muleta en mano, realizó una faena de irregular trazo que no tuvo la mayoría suficiente de pañuelos para lograr la oreja. El resto del festejo tuvo tan pocos argumentos como la descansada corrida de Pedraza de Yeltes, que debutaba con poca fortuna en San Isidro. Gris y desafortunado con el descabello estuvo Uceda Leán en el cuarto, y Eduardo Gallo no terminó de aprovechar al único toro con posibilidades, que fue el segundo.
Así suena la crónica informativa de este día, de este martes 21 de mayo, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, y a propósito de una de las noticias de este día, el saludo es a Fernando Martínez Maillo, que es presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que hoy se ha reunido con el Gobierno para tratar de la reforma local. Señor Fernando Martínez Maillo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estás?
Entonces, ¿no se van a cerrar ayuntamientos con la reforma del Gobierno?
Bueno, nunca se ha planteado, por lo menos por parte de la FEN, y en ningún texto legal se decía que se fueran a cerrar ayuntamientos. Lo que se busca es la racionalización del servicio público, que los costes del servicio sean los adecuados y lo más barato posible, y que seamos más eficientes. Pero desde luego cerrar ningún ayuntamiento, desde luego, no lo hemos planteado nunca, y el Gobierno tampoco.
¿Y las diputaciones van a tener más competencias?
Las diputaciones van a asumir algunas competencias cuando los ayuntamientos no cumplan determinados costes estándar, que así lo fija el Gobierno, que los fijará el Gobierno con el acuerdo de la FEN y de las comunidades autónomas, y si ese servicio público no cumple ese coste estándar, ni por arriba ni por abajo, no lo cumple, pues evidentemente, y no corrige ese desequilibrio, pues serán las diputaciones las que asuman ese servicio para generar economías de escala y, por lo tanto, que el servicio público que se preste sea más eficiente y también más barato. Estamos hablando de que hay más de 15 millones de españoles que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes, hay más de 7.000 ayuntamientos en España con esa población, y por lo tanto las diputaciones cumplen un papel fundamental en ese sentido.
¿Y qué es un ayuntamiento ineficiente?
Bueno, un ayuntamiento ineficiente a jugar por el Gobierno es aquel que no cumple, como he dicho antes, ese coste estándar. No se trata de que el ayuntamiento sea en su conjunto ineficiente, sino que se valora servicio público a servicio público. Y, por lo tanto, si un servicio, por ejemplo, de agua, de abastecimiento de agua, lo que es el servicio que se está prestando y el coste que se está cobrando, pues no cubre los costes de lo que cuesta ese servicio, pues evidentemente es ineficiente o tiene un coste desmesurado. Por lo tanto, lo que se trata, por lo tanto, es de ahorrar recursos públicos y ser más eficientes en la prestación de los mismos.
Es decir, que se va a evaluar el servicio, no el presupuesto del ayuntamiento.
Correcto, se va a valorar servicio por servicio público. Evidentemente, todos los ayuntamientos tienen que también que cumplir la ley de estabilidad presupuestaria y demás, pero cuando hablamos de valorar, estamos valorando servicio público a servicio público. Por cierto, el Gobierno pretende valorar los servicios públicos de todos los ayuntamientos de España, con independencia si tienen más o menos de 20.000 habitantes, con independencia, si son estables o no estables, son estables presupuestariamente, y si son solventes o no. Nosotros lo que sostenemos que solo se haga con aquellos ayuntamientos que realmente no cumplan esos requisitos de la ley de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, hay cuestiones con las que todavía mantenemos serias divergencias con el Gobierno.
¿En cuáles, por ejemplo? ¿Cuál es la divergencia con el Gobierno?
Pues, por ejemplo, en este tema, el Gobierno pretende valorar todos los servicios públicos de todos los ayuntamientos de España. Sí. Y nosotros creemos que deben ser aquellos que no cumplen, que no son solventes, que no cumplen la ley de estabilidad presupuestaria, que no presentan las cuentas anuales, etcétera, etcétera. Esta es una discrepancia muy seria. Y también hay, no sé si discrepancia, pero sí algunos claroscuros en la determinación que es un coste estándar. Pues claro, usted me preguntará, ¿qué es un coste estándar? Pues
exacto,
yo tampoco lo tengo muy claro.
Vale.
Es decir, que eso es algo que tendrá que determinar el Gobierno, y ahí, en fin, lo que le hemos sacado al Gobierno es que el compromiso de que lo planteará conforme a la FEN y a las comunidades autónomas. Claro, un coste estándar no puede ser un coste unitario, porque miren, una prestación de un servicio público no es lo mismo con respecto, por ejemplo, a un ayuntamiento de Madrid, como puede ser Coslada o Majadahonda, con respecto a un ayuntamiento, por ejemplo, de la provincia de Zamora. La dispersión de población o un ayuntamiento, por ejemplo, que esté en Canarias. En fin, hay circunstancias excepcionales, singulares, que van a determinar ese coste. No se puede tener en cuenta solo la población a la hora de su fijación.
Pero esa información, mucha de ella la tiene ya el Ministerio de Hacienda gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Sí. Y es cierto que el 92% de los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes no son eficientes.
Bueno, esa información que ha salido hoy en todos los medios de comunicación, sí, lógicamente le hemos pedido, en fin, una aclaración al Gobierno, y lo que nos viene a decir que son datos del año 2011 conforme a la liquidación del año 2011 y entendidos valoraciones en bruto, es decir, el ayuntamiento en su conjunto, con datos del año 2011. Pero es que a esos datos hay que sumar que en el año 2012, sin haber entrado siquiera la ley en vigor, nos encontramos que hay el 50% de los ayuntamientos, casi 4.000 ayuntamientos, que con el efecto simplemente de la aplicación de la Ley de Estabilidad ya tienen superávit. Por lo tanto, esa circunstancia del 92 se ha ido reduciendo. Yo creo que en este año 2012, y nuestra previsión es que se irá reduciendo. Por lo tanto, el dato a fecha de hoy, desde luego, no se corresponde con la realidad, y nuestras expectativas es que en el futuro, en el próximo año, se irá reduciendo. Y repito, en este caso el Gobierno hablaba de ineficientes al ayuntamiento. No se trata de ser ineficiente un ayuntamiento, es servicio por servicio público.
Continúe.
Y un ayuntamiento puede ser ineficiente en un servicio y en otro puede ser eficiente.
Le iba a preguntar por los servicios que presta el ayuntamiento que le corresponden y los que no, porque a lo mejor ahí está la clave para que el ayuntamiento tenga dinero para lo que le corresponde. Por ejemplo, sanidad, servicios sociales, educación, eso es competencia de las comunidades autónomas.
Eso es algo que viene reconocido ya en la ley, nosotros lo hemos planteado hasta la saciedad al Gobierno. Hay alguna solución a este tema. Por ejemplo, en educación se reconoce como competencia autonómica lo que es el mantenimiento de colegios, porque la competencia es educación, pero el mantenimiento de los colegios lo hacemos las corporaciones locales, lo cual sin duda a mí me parece que es una situación pues bastante incorrecta, ¿no? Lo que sucede es que para la solución de ese problema, aunque se dice que es competencia autonómica, lo deja para el año 2014 su solución, su financiación, por la vía de la financiación autonómica. En el tema, sin embargo, de sanidad y de servicios sociales, da una solución mucho más clara. En el tema de sanidad, a 5 años, bueno, al 20% anual tendrá que ir asumiendo las comunidades autónomas su financiación, y en tema de servicios sociales lo deja claro, porque en un año todas las competencias de servicios sociales, salvo las meras de información y asesoramiento previo que tienen las corporaciones locales, el resto tienen que ser financiadas en exclusiva por las comunidades autónomas. Y algo muy importante, si una comunidad autónoma quiere delegar una competencia en una corporación local, lo que tiene que hacer es poner el dinero por delante, es decir, el 100%, no como ahora, que te hacen una delegación y al día siguiente, con perdón si te he visto, no me acuerdo.
¿Va a haber menos concejales?
Eso no, eso desde luego en la ley no figura ninguna disminución. Lo que sí se establece son limitaciones al sueldo de los alcaldes, limitaciones al sueldo de los concejales, limitaciones del número de delegaciones exclusivas y número de asesores, por lo tanto hay una racionalización muy importante en el conjunto de la administración local, por cierto, muy superior a la que tienen otras administraciones públicas.
Pero que va a haber concejales que no van a cobrar.
Concejales, correcto, que no van a cobrar.
Pues eso se mantiene como lo explicaron en su día.
Sí, igual, exactamente, eso no se ha variado en absoluto.
Uh-huh. ¿Y a quiénes les van a bajar el salario de la administración local? ¿A qué funcionarios?
Pues según nos ha comentado el Gobierno, a ninguno. Ah. Lo que dice es que va a establecer límites a lo que llaman los complementos específicos.
¿Y eso
por lo tanto, en fin, pues son complementos que se les pagan a algunos funcionarios por alguna cuestión en concreto, que tendrá que determinar el propio Gobierno. Realmente no nos ha aclarado tampoco excesivamente en la reunión de esta mañana, y supongo que los próximos días, en fin, lo hará. Pero lo que sí tiene claro, por lo menos así lo estableció el Gobierno, es que establecerá límites, pero no establecerá una bajada de lo que es la masa salarial de los funcionarios de la administración local. Y lo que le hemos pedido, si eso se produce con los funcionarios, supongo que se producirá con el resto de los funcionarios de administraciones públicas.
Y todo esto es para ahorrar 8.000 millones en 2 años. ¿De dónde sale el ahorro de 8.000 millones?
Pues en la eficiencia de la gestión de los recursos públicos. Es decir, si hay menos recursos públicos y se prestan conjuntamente, de manera conjunta y de manera más eficiente, va a haber una reducción. Si usted contrata el agua o la luz o, en fin, de manera conjunta va a haber un ahorro. Si las diputaciones gestionan, por ejemplo, esos servicios conjuntamente, ahí se va a producir un ahorro también en los sueldos de los empleados públicos, perdón, de los políticos al servicio de las administraciones públicas. Es decir, en el tema competencial se produce también un ahorro importante. Bueno, esa es la cuantificación que hace al gobierno y que nosotros respetamos, pero que sin duda es uno de los objetivos más importantes de la reforma local, que créanme, es una reforma importante, ¿eh? Es una reforma de calado. Yo sé que a veces es complicado explicarla en su conjunto, pero realmente también ha provocado cierta inquietud en el conjunto de las corporaciones locales y de las personas que trabajan en ellas.
Pero es necesario que en España tengamos 8.200 ayuntamientos.
Bueno, no sé si es necesario, pero es la realidad de la estructura política, administrativa y algo más, social, cultural, sí, de este país.
¿Y podemos pagar esa estructura?
Bueno, yo creo que esta reforma trata de poder pagarla, porque reitero que hay 15 millones de españoles que viven en esos municipios. Y esos ciudadanos tienen los mismos derechos que los ciudadanos que viven en el medio urbano, en Madrid, en Barcelona o en cualquier capital de provincia. Y esos señores hay que llevarle los servicios públicos. Usted puede hacer desaparecer eso a ese ayuntamiento, pero al ciudadano que vive en ese municipio sigue allí. Y a ese señor hay que llevarle la luz, hay que llevarle el agua, las carreteras, hay que llevarle, recogerle la basura, hay que hacer todo eso. Lo que se trata es de que con la mínima estructura administrativa, y eso es lo que trata de conseguir esta ley, se preste el mejor servicio y lo más barato posible. De ahí viene la reducción, claro.
Y luego la cuestión es que si tenemos varios niveles de administrativos, tenemos el ayuntamiento, tenemos la diputación, tenemos la comunidad autónoma, tenemos el gobierno, que cada competencia esté clara, ¿no? Que no haya todos haciendo lo mismo, ¿no?
Esa es otra de los objetivos de la ley. Es más, la ley prohíbe expresamente hacer una competencia que no te corresponda, salvo que tengas una situación económica solvente, lo tengas muy justificado, hay circunstancias muy excepcionales, pero lo normal, y lo dice así la ley, es precisamente la prohibición de hacer competencias impropias. Es decir, no podemos volver a cometer el mismo error que hemos cometido en estos años. Y por lo tanto, yo creo que esta ley pretende clarificar competencias y evitar el ejercicio de otras que no te corresponden.
Y aquí no sería necesario que los grandes partidos se pusieran de acuerdo en el modelo, porque el Partido Socialista, por ejemplo, es partidario ahora de suprimir las diputaciones.
Bueno, lo que pasa que sería lo deseable. Lo que pasa es que usted tenga en cuenta que el Partido Socialista en esto de las diputaciones ha pasado por todo, por todos los escenarios y por todos los discursos posibles. Cuando gobernaban prácticamente todas las diputaciones en España, yo no les escuchaba hablar nunca de la eliminación de diputaciones. Ahora que no la gobiernan, parece que sí. Han pasado en campaña electoral por hablar de la creación de un consejo de alcaldes que sustituya a las diputaciones. Y ahora dicen que las eliminen. Por cierto, no lo dice todo el Partido Socialista igual, ¿eh? Basta simplemente con preguntarles a algunos de la administración local territorial del Partido Socialista que no piensan lo mismo. Bueno, yo creo que están en nuestra Constitución, llevan 200 años de vigencia y no solamente eso. Lo más importante es que pueden ejercer un papel muy importante, reitero, en esos municipios de menos de 20.000 habitantes, donde viven 15 millones de españoles y que realmente sus propios ayuntamientos no tienen capacidad ahora mismo, desde el punto de vista económico, ni técnico, ni material, para prestarles esos servicios, y la Diputación no puede hacer.
Bueno, pues veremos en qué queda todo este asunto, porque siguen ustedes negociando con el Gobierno, esto no está cerrado, ¿no?
No, esto es un paso más, sin duda importante, es un paso más importante, pero tenemos todavía, pues mucho tiempo por delante, porque además luego hay una tramitación parlamentaria y la previsión es que el 1 de enero del 2014 entre en vigor, con lo cual todavía tenemos mucho tiempo.
Fernández Martínez Maillo, presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para toda España. Gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Marta, ¿cómo podemos participar todos en la tertulia esta noche, incluido yo? A ver, ¿cómo podemos participar? A ver.
Bueno, sí, desde redes sociales, Juan Pablo.
Sí.
Ahí estamos.
Hago lo que puedo. No como algunos que están por aquí hoy, pero hago lo que puedo.
Hombre, es que estos son unos balas.
Esto de aquí, hay unos profesionales de las redes sociales, ya
sí,
te digo.
Sí, sí, del iPad y de todo esto.
De todo eso.
Bueno, a ver, en Facebook.com.
Bien armado hasta los dientes.
Sí, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope también. Recibimos mails en linterna@cope.es. Y si pasan de redes sociales y pasan de internet, porque les estresa o no les gusta, pues nada, el teléfono tradicional, que es gratuito, y el número es el 950-6006.
¿Y de qué se está hablando, querida Belmonte?
Bueno, pues se habla de la entrevista del expresidente del Gobierno, José María Aznar, en Antena 3, en la que ha afirmado que el Partido Popular no se financió de manera ilegal y que no ha cobrado sobresueldos. Y en las redes sociales del programa hay muchos comentarios, Juan Pablo, sobre las declaraciones del exdiputado de UPN, Jaime Ignacio del Burgo, que ha afirmado que una retribución dentro del PP a cargos de la dirección era perfectamente compatible con las retribuciones del Parlamento. En el Facebook, por ejemplo, de La Linterna, Juan Pablo dice Francisco que es perfectamente compatible con su poca vergüenza, y Juan Antonio afirma, por el contrario, que sí tiene dos trabajos y realiza los dos trabajos, que le parece bien.
Bueno, pues además de todo lo que opinan ustedes, habrá que escuchar esta noche el análisis de Esther Palomera. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver un poquito más cerca del micrófono. Ahí
buenas
está,
noches.
Ahí, una voz maravillosa. ¿Qué tal, Ángel Collado? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Federico Quevedo, multimedia?
Hola, muy buenas noches.
Y eres multimedia y redes sociales.
¿Por qué?
Porque estás en todas partes, Federico. Estás en todas partes. Ahora mismo actualizamos la información. Estamos en el tiempo de análisis de La Linterna. Tenemos